Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo de noticias en red y en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. En la ciudad gallega de A Coruña y bajo la organización de Quack FM, emisora comunitaria de esa ciudad, se organizó un nuevo encuentro de la red de medios comunitarios. Decenas de medios comunitarios de todo el Estado español se sumaron también a una importante presencia de medios comunitarios europeos para realizar un interesante encuentro, y de lo que allí ha ocurrido en el fin de semana nos hablará María Navarro Limón de Radiópolis Sevilla, que ha sido elegida además presidenta de la REM, de la Red de Medios Comunitarios. Además, la tricolor inundó las calles en el 83 aniversario de la Segunda República Española, las calles de multitud de localidades. Y por último, hablaremos de una trágica estadística que habla de América Central, y es que la señala como la región con más homicidios de todo el mundo. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
Este pasado fin de semana, en la ciudad gallega de A Coruña y bajo la organización de Quack FM, emisora libre de A Coruña, tuvo lugar dos encuentros. El viernes se realizó la Jornada Europea de Medios Comunitarios con medios de multitud de países europeos, medios comunitarios, y a partir del sábado tuvo lugar un nuevo encuentro de la Red de Medios Comunitarios de todo el Estado español, con decenas de proyectos de comunicación social que volvieron a juntarse para compartir objetivos y experiencias, para marcar un rumbo y un horizonte en común y para conjuntar las diferentes luchas y seguir apostando por una comunicación sin ánimo de lucro, ciudadana, comunitaria, una comunicación transformadora. En ese encuentro ha sido elegida presidenta de la Red de Medios Comunitarios María Navarro Limón. Ella es de Radiópolis, la emisora comunitaria de Sevilla, y con ella vamos a conversar en los próximos minutos. Se encuentra en el aeropuerto de A Coruña, dispuesta a regresar a Sevilla, y nos cuenta lo que ha acontecido en ese fin de semana, donde se han juntado medios comunitarios de Europa y también de todo el Estado español. María, un saludo.
Hola, un saludo desde ya Coruña también. Estamos en el aeropuerto, camino de Sevilla.
Bueno, sin duda un fin de semana ajetreado, ¿no, María?
Bueno, el fin de semana ha sido espectacular porque eso, han confluido el encuentro internacional a través del proyecto de Leonardo también y de AMARC, de la Asociación Mundial de Radio Comunitaria AMARC Europa. Y luego, por otro lado, la asamblea de la REM, de la Red Estatal de Medios Comunitarios, con un montón de participación. Así que creo que al final eran cerca de 130 personas ahí juntas.
Oye, María, y siempre que hay asamblea de la REM, bueno, pues una de las cosas es renovar los cargos. La verdad es que es un colectivo que se ha ido renovando mucho y ganando en participación. Y en esta ocasión ha sido elegida tu presidenta. Oye, ¿cómo llevas el cargo o cómo llevas este reto?
Madre mía, pues la verdad es que fue una sorpresa, porque me lo habían insinuado un poco, pero pensé que iba a haber más, no sé, más propuestas, ¿no? Pues en principio a mí me parece un honor, porque yo el año pasado, que fue la primera vez que estuve físicamente en una asamblea de REM, a mí me contagió, bueno, ya lo tenía de antes, pero se me contagió un espíritu de lo que es la REM, ¿no? Que es subversiva, participativa, divertida, idealista. Por lo menos eso es lo que para mí es un honor ahora mismo, y sobre todo junto, teniendo claro que voy a estar con un equipo de coordinación fantástico, que además aprovecho para decir que en ese equipo de coordinación hay personas que siguen del anterior equipo y personas nuevas, pero que representamos a seis comunidades autónomas con el espíritu de la descentralización de la REM, ¿no? Que creo que eso es muy importante destacarlo.
Oye, María, y gente que no conozca esto de la red de medios comunitarios y que quiera saber qué es lo que ha pasado en este fin de semana, no sé, ¿qué destacarías? ¿Cómo han ido las reuniones? ¿Qué objetivos han puesto encima de la mesa? No sé, ¿qué contarías?
Pues mira, empezamos con una dinámica de visualizarnos, proyectarnos a 5 años, que queremos que sea la red estatal de medios comunitarios con todos los retos que tenemos por delante, ¿no? Y eso va a haber una evolución con una dinámica de facilitación fantástica. Y luego a partir de ahí, pues la asamblea, donde, como bien has dicho tú, se renovaron cargos y se hizo balance económico y se aprobó. Y luego ya hubo un montón de talleres, desde radioficción, taller de género, taller de periodismo, taller de incidencia social, y seguro que me dejo alguno, pero de facilitación también, como, y alguno más seguro. Uh-huh. Muchos talleres, los anfitriones fueron Radio Cuac, bueno, con la REN, pero Radio Cuac indudablemente ha hecho un despliegue de un equipo de voluntarios de 30 personas, impresionante la atención, nos lo pasamos bien, hemos tenido tiempo de huelga, pero uh-huh. Bueno, ha habido talleres, y muy, muy bonitos también el de Trello, taller de Trello para que nos pongamos al día con la tecnología, porque las radios comunitarias dependemos mucho de eso, de la tecnología. Y bueno, y luego también el último día hubo un plenario con las conclusiones. Entonces, yo nada más que puedo decir que felicitar a la organización, la verdad. Uh-huh. Ha sido un encuentro maravilloso.
Oye, María, y este encuentro, los encuentros siempre sirven un poco como punto de inflexión, de coger carrerilla, de coger ánimo, de juntarse, de compartir experiencias, y este llegaba en un momento en el que, no sé, a lo mejor hay medios comunitarios, radios comunitarias, que no lo están pasando bien porque la crisis está azotando fuerte. Hay incluso alguna, incluso dentro de la REM, de la red de medios, que han desaparecido. ¿Tú sí. ¿Cómo has visto a la gente? ¿Estaba preocupada por esto? ¿Tienen ánimos de seguir luchando? ¿Cómo has visto?
Pues yo lo vi más preocupada la gente la del año pasado. Yo en esta he visto mucha... Yo creo que ya el golpe de asimilar que estamos en otro momento y que tenemos que buscar fórmulas imaginativas y creativas, por lo menos en el caso de Radiopolis, y sé que me consta de otros proyectos de radios comunitarias. Creo que ahora lo que hay es una gran fuerza, eso es lo que yo he percibido, sabiendo las dificultades que las hemos analizado, ¿no? Pero también hay retos de posibilidades, leyes y legislaciones que puedan abrir puertas a... Y también mirando hacia Europa, ¿no? Mirando hacia Europa en proyectos de confluencia con otras radios comunitarias que están mucho más apoyadas institucionalmente y legalmente que en España, que parecemos, no sé... me ahorro el calificativo, pero realmente tenemos que lanzar puentes con Europa y ahí también ha habido un taller de financiación europea y yo, verdad, yo quiero ser positiva porque eso es lo que he recibido de este encuentro.
Claro. ¿Sigue siendo la legislación uno de los temas pilares de la REM?
Sí, bueno, el departamento legal es muy importante en la REM, claro. La REM tiene que ser un sitio, y lo es, de participación, de enredo, de buscar experiencias unos en otros y de cambiar, intercambiar conocimiento, pero sin duda la principal amenaza que tienen las radios comunitarias es pues la cantidad de las agencias de derechos hasta, bueno, pues la posibilidad de que te echen de un dial y muchas dificultades que tienen que ver con la no legitimidad que con la que deberíamos estar legalmente, claro que sí.
Uh-huh. Una de las cosas que llaman la atención de la red de medios es que, cuando tú estás allí ves a gente, emisoras, medios comunitarios de sitios tan distintos y sin embargo se ha generado como una gran confianza, ¿no? Como que se pone todo el mundo la camiseta de todo el mundo para poner encima de la mesa sí. Objetivos que unen, ¿no? Y eso es algo que crea diferencia a las realidades de años atrás, donde había muchos proyectos y quizá desconfianza unos de otros. ¿Eso tú también se ha vivido en A Coruña?
Eso es lo más bonito de lo que he intentado explicar al principio, ¿no? Cuando te enamoras de ese espíritu, ¿no? De confianza total, de estamos todos para lo mismo, ¿no? Y yo pondría como ejemplo las marchas de la dignidad, ¿no? Las marchas de la dignidad han sido un ejemplo de que las radios comunitarias, da igual desde el punto de vista que quieran funcionar, más o menos, me refiero en cuanto a modelo de gestión y tal, todas tienen el mismo objetivo, ¿no? La comunidad y la solidaridad y la justicia social, y visibilizar todo eso, ¿no? Uh-huh. Y desde ese punto de vista es que es imposible no confiar en todos los compañeros, ¿no?
María, ahí... ¿Hay una nueva fecha para encuentro? ¿Todavía es muy pronto?
Bueno, sí, nosotros nos tenemos que reencontrar. Todavía no. Uh-huh. Pero hemos hablado de que a veces nos dedicamos a nuestros proyectos, que son muy absorbentes y que además tenemos familia, trabajo, y quizás no volcamos toda la participación que podríamos tener en la REM, y que echa de menos en falta... toda la gente, que nos juntemos más, ¿no?, físicamente. Así que de Andalucía vamos a buscar buenas excusas, no cualquier excusa, vamos a buscar excusas potentes como puede ser visibilizar la próxima ley andaluza de comunicación audiovisual, ¿no?
Claro.
Y yo creo que es una buena razón, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí, y además Radiápolis viene sonando desde hace muchos años para organizar un encuentro, así que tenéis muchas papeletas. Por último, María, que estáis ahí en el aeropuerto, no quiero entretenerte más. Háblanos de Radiápolis, oye, ¿cómo está el proyecto actualmente?
Wow, pues Radiápolis, yo creo que tiene más... Tenemos ahora mismo 52 programas de producción propia, tenemos más programas que nunca en realidad, y solicitudes que ya no sabemos cómo encajar en la parrilla, y eso lo combinamos como todos los compás de la REM con más voces, en este caso, con muchísimos programas fantásticos de la REM, y tiene una salud fantástica. Luego quiero destacar el trabajazo del equipo que hemos ido generando en este último año, el nuevo equipo de gestión, porque hemos abierto el espacio de arriba a la ciudadanía para hacer asamblea, tanto de una asamblea del 15M, de cualquier asociación que no tenga espacio donde reunirse, y actividades culturales, muchísimas, desde teatro, ahora vamos a empezar un ciclo de danza, y cine, y luego ahora viene, está en ciernes nuestro superfestival, cuarto festival de música libre. Queremos lanzar lo que es el procomún, la cultura, el compartir con este festival, así que una salud espléndida y generando participación, que es la garantía para que los proyectos colectivos funcionen.
Uh-huh. Además, trabajando en red con otros medios de Andalucía, porque sabemos, bueno, que habéis trabajado precisamente el tema de la ley, ¿no?
Bueno, sí, trabajando con el compa Alejandro, ya me refiero a nivel, digamos, la incidencia política, y dentro del Foro Andaluz de Comunicación, donde estamos 40 y tanto colectivos ya de comunicación, tanto de periodismo digital, asociaciones de barrios, radios comunitarias, por supuesto, proyectos de comunicación de coordinadoras de ONGs. En ese foro, bueno, ha sido un proceso también desde 2010. Radiápolis se ha incorporado hace un año y estamos haciendo incidencia política, y porque lo que queremos es generar un impacto en la mesa del sector, del impulso del sector audiovisual. La próxima semana tenemos ya la segunda ronda de reuniones, y la complicidad con Onda Color y Alejandro Blanco, desde aquí le mando un abrazo, que bueno, ya se lo he dicho en este encuentro, y no para de darle apretones y besos y abrazos, pero lo digo aquí para que para vosotros, que ha sido un líder nato en uh-huh. este proceso de dinamización.
Alejandro de Onda Color de Málaga, también muy implicado de siempre en la red de medios comunitarios, porque ¿hay esperanza para un horizonte diferente a los medios comunitarios en Andalucía, María?
Sí, hay esperanza. Bueno, yo creo que, bueno, de momento la ley andaluza de participación ciudadana, que es una ley desde la consejería, una de las consejerías que tiene Izquierda Unida en el pacto de gobierno andaluz, la ley de participación ciudadana sí nos va a mencionar, que eso es un hito, porque empezaron en el borrador mencionando a los medios públicos y a la RTVA, pero sí, tenemos ya casi cerrado, luego irá a trámite parlamentario, no sabemos cómo va a acabar, pero hay muy buena voluntad y tenemos reunión con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Valderas, para apuntalar todavía más presencia en esa ley. La ley de participación va a ser fundamental para dar un salto adelante en la democracia participativa, ¿no?, donde estemos presentes la sociedad civil organizada. Y por otro lado, la ley audiovisual, ellos dicen que sí, en la mesa de impulso del sector audiovisual quieren regular los proyectos comunitarios. Quizás lo que yo me tema es que se queden atrás pues proyectos nuevos de comunitarios de comunicación, pero los consolidados, según dicen ellos, esto puede dar muchas vueltas y todavía no hay ni siquiera borrador de la ley y quieren dar un paso adelante. No sé cómo lo vamos. Nosotros tenemos muchas, le hemos planteado muchas posibilidades reales de cómo se puede hacer sin que los medios comerciales se sientan que competimos con ellos ni quitar a nadie de en medio. Hay fórmulas imaginativas para liberar el espacio radioeléctrico y apoderarnos de él, porque es un espacio público que le pertenece a todo el mundo.
Pues María Navarro Limón, de Radiópolis y nueva presidenta de la Red de Medios Comunitarios, agradecerte enormemente la gentileza de atendernos desde el aeropuerto. Que tengas un buen viaje, muchas felicidades por el trabajo y mucho ánimo.
Bueno, gracias a vosotros, que sois un crack. Me encanta el Más Voces, el trabajo que hacéis. Y ya sabéis que somos devotos todos los apasionados del Más Voces, o sea que yo, las felicidades son para vosotros.
Gracias, María.
Y haremos lo que mejor que lo podamos, yo qué sé, pero como lo importante es que vamos a estar con todos los compas del equipo anterior, con todos en realidad, con los nuevos, esto va a ser una gran familia, va a ser muy fácil.
Pues seguro que sí. Muchas felicidades y seguimos hablando, María. Un buen viaje de vuelta a Sevilla.
Un abrazo.
Informativo Más Voces.
Un pueblo que es el soberano.
¡Será republicana! El 83 aniversario de la Segunda República Española se ha celebrado en las calles de multitud de localidades del Estado español. En Madrid, miles de personas salieron con las banderas tricolores para señalar que la monarquía está moribunda y que la situación gravísima de crisis por la que atraviesa España necesita soluciones extraordinarias que pasan no ya por un cambio de gobierno, sino por un cambio de sistema.
Pero cuando este pueblo tuvo la oportunidad real, en un proceso constituyente de verdad, de abajo arriba, de elegir, eligió república, y la república no la quitaron.
Que ya es hora que el pueblo reivindique lo que es suyo, del pueblo.
También habría que cambiar todos estos políticos que están corruptos y todo.
Todos los errores que han cometido han generado que haya mucha gente aquí.
La transición ha acabado ya y creemos que tiene que haber una nueva forma constitucional en donde exista una república. No queremos un rey porque mi nieto no puede ser rey, ni el rey ni el nieto de este señor.
Yo creo que últimamente, con todo el tema de los recortes y con todo el tema de la crisis, la república está presente absolutamente en todo lo que hagas. Una política tan activa y tan social como se hizo en la República es lo que se echa en falta últimamente.
Lo curioso es que mientras en las calles se reclamaba la llegada de la Tercera República, el rey Juan Carlos se encontraba reunido con las dictaduras del Golfo Pérsico, donde los derechos humanos brillan por su ausencia, pero todo sirve de excusa con tal de ir a la caza de los petrodólares. Junto al rey viajan los empresarios más grandes del país. La amistad del rey con los jeques árabes es la principal tarjeta de presentación de las empresas españolas que acompañan al monarca y que quieren emular el éxito del tren de alta velocidad a la Meca, una adjudicación de casi 7.000 millones de euros que se llevaron las empresas españolas. Entre los acompañantes del rey están la presidenta de Fomento de Construcciones y Contratas, Esther Alcocer Koplovich, o el presidente de ACS, Florentino Pérez, pero también están presentes empresas como Abengoa, Agua Ferrovial, Cepsa, Constructora San José, Indra, Ineco, Navantia, OHL, Sener, Técnicas Reunidas y Tipsa, y en la segunda etapa del viaje a Kuwait se unirán Aldeasa, Isolux y Aqualia. En el encuentro con los jeques, el rey hizo política al repetir el mensaje que está lanzando el gobierno de Mariano Rajoy, diciendo que en España se está saliendo de la crisis y se está empezando a crear trabajo, algo que no gustará a los millones de hogares que o bien han sido desahuciados, o bien ninguno de sus miembros tiene trabajo, o bien están quedando aislados de sistemas asistenciales o están sufriendo el hambre y la pobreza. Y mientras, en las calles españolas se recordaba la Segunda República, cuya constitución de 1931 supuso un avance avance en los planteamientos sociales y políticos, como recuerda Iñaki Valentín, integrante del colectivo republicano de Euskal Herria.
Pues sí. Bueno, la verdad es que siempre se suele citar el primero por la idea de que, bueno, se dice que pues en él, que se dice que España es una república democrática de trabajadores de toda clase, ¿no? Entonces, pues ahí se marca. Pero me parece que está muy de actualidad el que hablemos, por ejemplo, del artículo 6, ¿no? El artículo 6, a ver cómo nos suena ahora con respecto a la situación en la que estamos, ¿no? Internacional y con respecto a la actitud que tiene, bueno, pues que tiene el Estado español, ¿no? En relación a los conflictos internacionales. Bueno, pues el artículo 6 de la Constitución de 1931 decía ni más ni menos que esto, ¿no? Que España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. O sea, ahora planteémonos, ¿no? La situación que tenemos en el mundo árabe y bueno, o en cualquier otro aspecto, ¿no? Con las intervenciones de la OTAN y con cómo se supone que dilucidamos las cuestiones internacionales, ¿no? Esto es para que veamos un poco cómo esa Constitución supuso una ruptura bastante fuerte tanto en el Estado español, pero también era una constitución bastante avanzada para el resto de los países.
Valentín señala que reivindicar la Tercera República no es solo reclamar la ausencia de la monarquía.
Esto es importante, ¿no? Porque al fin y al cabo cualquiera puede ser, en cierta manera, republicano. Es decir, nosotros lo que reivindicamos bastante es toda la idea y toda la tradición del republicanismo político, ¿no? O sea, pero no solo como la idea de que, defendida por mucha gente, que la república es simplemente una forma de gobierno, que eso en realidad pues sujeta muchas cosas, pero también sujeta muchas injusticias, pues estamos rodeados de repúblicas, ¿no? En todo el mundo. Nosotros lo que reivindicamos fundamentalmente, y como nosotros mucha gente, pero aquí y en otras partes del mundo, son las ideas de pues las ideas republicanas, ¿no? De libertad, igualdad y fraternidad. Entonces lo que decimos es, si nosotros contrastamos nuestras democracias actuales, nuestras democracias representativas, con nuestras legislaciones y las ponemos, digamos, a la luz de estos valores republicanos, entendemos que dista mucho de lo que realmente el republicanismo dice, ¿no? Entonces nosotros ahí, de alguna manera, venimos a decir que, por ejemplo, todo lo que es el neoliberalismo e incluso el sistema capitalista hoy en día se podrían considerar antirrepublicanos. Si uno pasa por el tamiz, es decir, si uno coge, por ejemplo, la libertad, ¿no? Pues la libertad exige que la ley la defienda. Si la legalidad vigente lo que defiende son privilegios, defiende la posibilidad de acumulación, defiende la posibilidad de cargarse el planeta, defiende, yo qué sé, pues que la Iglesia tenga un estatus especial, defiende todo eso, la libertad no se puede garantizar. Quiero decir, ese principio, ese valor republicano, a la luz de lo que tenemos, no es defendible. Si uno coge la igualdad, nos pasa prácticamente lo mismo. O sea, ¿qué igualdad puede haber cuando hay gente que no tiene acceso, por ejemplo, a una vivienda? ¿O qué igualdad puede haber cuando realmente los derechos se confunden con privilegios? No podría haber igualdad. Y luego la fraternidad, que es la otra pata que tiene que ver con la solidaridad y con la ética, pues es que no tenemos más que ver, no solo ya las cuestiones que tienen que ver con la corrupción, sino que es que el propio sistema no ampara la fraternidad. El sistema rechaza la fraternidad, rechaza la solidaridad como elemento de trabajo, ¿no? Y unido a todo eso, habría como una cuarta pata, junto con libertad, igualdad y fraternidad, que tiene que ver con las posibilidades de la ciudadanía para poder acceder a la toma de decisiones. Ahora mismo que somos gente que vota cada 4 años, el que quiere votar, cada 4 años, y consumidores. Pero es que no tenemos realmente poder para decidir. Entonces nosotros, por ejemplo, también hablamos de que hay que relocalizar la política. Relocalizar la política significa dar a la gente y que nosotros podamos exigir como ciudadanía formas para llevar a la práctica los proyectos, formas para llevar a la práctica decisiones y que van... No solamente hay temas que ya existen y que hay que potenciar, ¿no? Pues las iniciativas legislativas populares, los referéndums, bueno, existen los referéndums entre comillas, pero bueno, los referéndums y demás, pero es que hay más cosas, o sea, quiero decir, desde las asociaciones vecinales que pudieran tener cosas que decir concretas en su barrio y que eso acabe siendo ley, o sea, en el ámbito municipal hasta, quiero decir, tenemos que empoderarnos en ese sentido, ¿no? Si no, podemos hablar de república como forma de gobierno, pero no podemos hablar de república como valores republicanos, ¿no?
Era Iñaki Valentín, integrante del colectivo republicano de Euskal Herria.
Informativo más voces.
Casi 500.000 de personas en todo el mundo perdieron la vida en el año 2012 como resultado de homicidio intencional, según un nuevo estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. A nivel mundial, cerca del 80% de las víctimas y el 95% de los agresores son hombres. El estudio también señala que casi el 15% de todos los asesinatos se derivan de la violencia machista y, por tanto, las mujeres constituyen la gran mayoría de esas muertes. Y la peor noticia para las Américas es que la subregión de América Central se presenta con la tasa de homicidios más alta del mundo, registrando 30 víctimas por cada 100.000 habitantes. Nos lo cuenta Jorge Millares desde Naciones Unidas.
Antonio Mazzitelli, representante de la UNODC para México, Centroamérica y el Caribe, comentó a Radio ONU sobre las sugerencias que la pesquisa hace para el control de los principales factores que motivan esta situación.
El 60% de los homicidios en las Américas son ocasionados por uso de arma de fuego. Entonces, reducir y controlar mejor las armas seguramente es una recomendación de política pública. El segundo elemento es lo relacionado a los homicidios cometidos por uso de sustancias intoxicantes, tanto el alcohol como también las drogas. Y tercero, el fortalecimiento de las capacidades institucionales de prevenir el delito del homicidio.
Mazzitelli también habló sobre la alta ocurrencia de los homicidios en las cárceles en la región.
Otro dato, yo diría, impactante es que en América Latina, en las prisiones, la tasa de homicidio es 3 veces más alta de la misma tasa de homicidios afuera de las prisiones. Las prisiones son y siguen siendo lugares violentos y, diría, universidades del crimen.
La presencia de las fuerzas del orden como un elemento de prevención de los delitos y del homicidio es un elemento importante de esta lucha, apunta el representante de la UNODC para México, Centroamérica y el Caribe.
Les doy un ejemplo, una riña que se podría tranquilamente solucionar con la intervención de un policía comunitario, puede terminar en homicidio. Entonces, una presencia más pronta, más eficaz, más cerca de la ciudadanía, seguramente y en función preventiva, puede tener un impacto importante.
Por otro lado, Mazzitelli destacó que no solo el papel preventivo de las fuerzas del orden garantizarán una solución.
Seguramente no se puede combatir la violencia con más violencia. La experiencia de El Salvador, pero yo podría agregar también muchas otras experiencias a nivel territorial, la policía y el enfoque comunitario de las policías en São Paulo de Brasil, las experiencias en Cali, en Medellín, pero también aquí en México, en Ciudad Juárez o Tijuana, el mismo Plan Nacional de Prevención que México está articulando, también el Plan Nacional de Prevención que ha articulado Chile, representan respuestas, yo diría, preventiva y social, orientada hacia el desarrollo social y económico de la comunidad, que logran resultados más importantes, más equilibrados y más a largo plazo de la pura represión del fenómeno criminal y violento.
El representante de la UNODC para México, Centroamérica y el Caribe subrayó que políticas nacionales orientadas al desarrollo, a la recuperación social, que apoya a los sistemas de seguridad y de justicia, que podrán contar con la cooperación activa del sistema de Naciones Unidas, permitirán alcanzar el objetivo de generar entornos que promuevan sociedades más equitativas que permitan la eliminación de este flagelo. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Síguenos en Twitter. Arroba más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.